2 meses duró el paro de los profesores en San Fernando. 5.000 estudiantes de 21 establecimientos estuvieron sin clases. El motivo era una paralización de actividades basadas en el no pago de su totalidad de los sueldos. Desde octubre del año pasado, hoy en día es de carácter urgente que el gobierno central optimice la entrega de recursos necesarios para que los municipios cumplan con sus obligaciones mínimas, ya que de otra forma tan solo se obtienen situaciones adversas, como es el lamentable ejemplo de estos pedagogos, lo que significó la tremenda dificultad de regularizar hoy en día esta situación. Soy Jorge Pomar y así comienza Republicanos, Municipios al Poder.
En Agricultura, es hora de conocer más sobre las municipalidades y los gobiernos locales. Comienzan 30 minutos de entrevistas y discusión en Republicanos, Municipios al Poder. Un espacio para debatir, conversar y dar a conocer problemáticas e iniciativas de las comunas del país. Auspicia Remates Marini y AMUR, Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, queridos auditores, y sobre todo a los vecinos que a esta hora, pasadito las 9 de la noche, nos escuchan a través de la sintonía FM de Radio Agricultura en la Región Metropolitana 92.1. Pero si estás precisamente en San Fernando, ojalá tengas tus cotizaciones al día, si estás en San Fernando, si eres profesor, 99.1. Purén, 93.3. Coyhaique, 95.3. Puerto Aysén, 94.7. Y por supuesto, en internet, nos puedes escuchar a través de radioagricultura.cl. Gracias, Remates Marini, un mundo de negocios. Gracias, AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. El día de hoy estamos junto al doctor en historia Jorge Holguín, que si usted recuerda vino hace un par de semanas y nos comentó acerca de la comuna de Antofagasta. Precisamente hoy día, entiendo, vamos a hablar de la hermosa ciudad de San Fernando. Bienvenido, Jorge, a Republicanos, Municipios al Poder, el programa El Municipalismo Chileno y la Descentralización.
Muchas gracias por la invitación. Exactamente, nos vamos del norte al sur y llegamos a la comuna de San Fernando, y como llevaba su nombre original, San Fernando de Tingirica, por el tema del río.
San Fernando de Tingirica.
Exactamente, ese es el nombre oficial con el cual se funda la comuna hace 1742.
Antes de la República.
Exactamente, y es bien interesante porque el gobernador de Chile, José Antonio Manso de Velasco, es quien la funda personalmente. Esto es una característica, de alguna forma, del gobernador a cargo de la capitanía, ¿cierto? Quien funda la ciudad directamente. Y es más, llegó a ser virrey después del Perú. Así que no es menor quien funda la ciudad.
Oye, ¿y obedece la fundación a algunas razones objetivas? Por ejemplo, no sé, cuando uno piensa en La Serena, es como un punto intermedio, ¿no es cierto? Cuando uno piensa en Arauco, tenía que ver con fortificaciones militares, lo mismo el caso de Ancud. Entonces, en San Fernando, ¿la fundación obedece a algún objetivo puntual o tiene que ver únicamente con que, no creo que le haya parecido simplemente bonito el paisaje al gobernador Manso Velasco?
Exactamente. Bueno, los españoles se caracterizaron por fundar, obviamente, ciudades, lo sabemos. La gran mayoría obedece y fueron fundadas a lo largo de nuestro territorio a manos de ellos. Y claramente en 1742 el gobernador José Antonio Manso de Velasco tiene la idea de ir ordenando, ordenando ciertas poblaciones en ciertos territorios donde hay españoles, hay criollos, hay pueblos originarios, y él siente que es necesario de dar un orden administrativo, un orden político. Y claramente, si bien ya se han fundado ciudades como, bueno, la misma Santiago, Valparaíso, Concepción en el sur, de ir fundando otras en estos territorios que más bien quedan entre ciudades, y de allí que va a solicitar, ¿cierto?, al señor Juan José Jiménez de León
la donación de alguna forma, porque estaba, esas eran tierras de él, de su hacienda, podríamos decir, su estancia, para comenzar a organizar estas poblaciones que estaban allí dispersas y poder, como siempre, fundar la plaza de armas, fundar situaciones administrativas como escuelas, empezar a ordenar administrativa y políticamente ese sector de hoy día, que lo que conocemos, ¿cierto?, como San Fernando o San Fernando de Tingrírica.
Cuando los españoles deciden fundar estas ciudades, tú me dices, bueno, en el caso de San Fernando obedece a ordenar probablemente asentamiento humano ahí un poco disperso seguramente en la zona cerca del río Tingrírica, pero cuando se decide fundar la ciudad, bueno, ¿por qué además, la primera pregunta que es obvia, ¿por qué San Fernando? Puesto, me imagino, el nombre de cualquier otra santidad, ¿por qué San Fernando? Y segundo, ¿cómo se ordena el diseño territorial? ¿Se sigue ordenando igual que durante la conquista, en el sentido, aquí va a estar la Plaza de Armas, acá estaba la Casa del Gobernador, acá está la Catedral, y alrededor, en orden de importancia, se van estableciendo los vecinos? ¿Todavía durante la época colonial va a funcionar de esta manera?
Sí, son varias preguntas. Lo primero es el nombre, San Fernando. Porque, claro, uno tendería a pensar que podría ser en honor, inclusive del mismo José Antonio Manso de Velasco, no sé, haber elegido hasta su propio nombre. Pero no, San Fernando, lo que se ha logrado establecer es que, por lo general, el ciudades San Fernandos existen en España y existen a lo largo de todo el territorio que fue colonizado por los españoles. Y la tradición dice que San Fernando obedece a al rey Fernando III de Aragón, quien era llamado el Santo, y de alguna forma, al interior de esta mezcla entre religión y política, era un hombre que se había encargado en el siglo XIII de alguna manera luchar contra los musulmanes en la península. Entonces era muy católico y quedó esa imagen, claro, de, usted sabe, la en una mano la espada, en la otra la Biblia, esa cosmovisión que traían los españoles. Y claramente la gran mayoría de las ciudades de San Fernando, por no decir todas, porque hay que estudiar cada una, pero lo que se ha podido establecer es que obedecen a este rey Fernando III de Aragón, y por tanto el nombre viene de allí, ¿ya? Que uno podría tender a pensar que, no sé, por Fernando VII u otro Fernando.
Fue lo primero que a mí se me ocurrió, que tal vez obedecía a Fernando VII.
Exactamente.
Pero claro, Fernando VII en 1742 todavía no era rey.
Exactamente. Tal vez lo estaban proyectando, pero todavía no era rey. Entonces, la idea es esa, de fundar esta ciudad con el nombre de San Fernando, insisto. Y de Tingrírica, porque los españoles funcionaban mucho esto geopolíticamente con el territorio, o sea, el río, ¿cierto?, con nombres, porque esta era una zona habitada por picunches, ¿cierto?, por población aborigen, y estos son nombres, Tingiririca, son nombres de la zona, son nombres que claramente obedecen a la lengua nativa de los pueblos que habitaban allí. Entonces, la situación es la siguiente: lo que se ha podido determinar para San Fernando es que, claro, la donación del señor Juan José Jiménez de León, que era el dueño de esta estancia, por decir, fundo, ¿cierto?, de esta zona.
Claro, para que la gente no entienda, estos fundos que eran lo que hoy sería una provincia. esos fundos interminables.
Exactamente, no, eran esto sucedió al inicio, eran de la ocupación del territorio, exactamente, eran territorios de uno no logra dimensionar la cantidad de hectáreas que componían. Por tanto, para él, inclusive, está la anécdota que era que esta donación, espero que los sanfernandinos no se molesten, pero era como el potrero. Porque, claro, al final, de alguna forma, en esto, a él no le afectaba directamente, pero sí es bien interesante porque para los...
¿Pero él tiene que vender o es como expropiado?
Es una especie de expropiación, que opera con el Estado, de alguna forma, que es representado en la figura del gobernador,
del
rey. Y es bien interesante porque hay una discusión y en las investigaciones que uno puede realizar, habrá que seguir especializándose, porque hay una discusión, finalmente, el nombre del fundo o de esta zona donde estaba este potrero, en función si era Lircunlauta o Nincunlauta, que en realidad tiene que ver con un topónimo, insisto, de la zona, de nombre más aborigen. Pero más allá, sea Lircunlauta o Nincunlauta, a lo que quiero llegar es que allí, hasta el día de hoy, en el sector de la Plaza de Armas, podríamos decir, donde se funda la ciudad, obedece al clásico damero, o sea, empezar a determinar la plaza.
Porque la gente no entienda, el plano de Damero es hacer cuadras.
Exactamente.
Un tablero de ajedrez donde al centro está la plaza de armas y de ahí vamos haciendo cuadras, 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 cuadras alrededor.
Exactamente. Esa idea es la clásica española, no ha cambiado hasta este momento. Si bien es cierto, obviamente, que hacia 200 años antes, que es cuando ellos funda las primeras ciudades en Chile, ha ido modificando porque hay más institucionalidad. Para los que estamos en el ámbito de la historia, ¿cierto? Está todo este proceso después de reformas borbónicas, ¿cierto? De construir más institucionalidad, centralizar más poder. Entonces, sí, hay más orgánica, podríamos decir, en esta institucionalidad que se funda, pero la idea sigue siendo la misma. La plaza de armas e ir construyendo los edificios públicos a su alrededor, los más importantes, y luego claramente las poblaciones para los vecinos más importantes, y así sucesivamente hasta llegar a la zona extrema, ¿cierto?, de las cuadras, donde claramente se ubica la población tanto que está más marginada de los centros de poder.
Estás escuchando Republicanos, Municipios al Poder. Una pausa, no te vayas, ya volvemos.
La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, AMUR, trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Alhue, Buin, Paine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampa, San Pedro y Pirque son los municipios que integran esta red rural. Para más información, ingresa a www.amur.cl.
Remates Marini, empresa con más de 15 años de experiencia en el mercado. Trabajamos con responsabilidad y transparencia, seguridad y rapidez en todas las operaciones y contamos con un gran equipo conformado por abogados, martilleros públicos y judiciales para entregarles el mejor servicio. Encuéntranos en www.rematesmarini.cl o en nuestra casa matriz ubicada en Entre Ríos 1839 Quinta Normal. Remates Marini, un mundo de negocios.
92.1 Agricultura en el mes de la patria.
Sigamos en la compañía de Republicanos, Municipios al Poder, junto a Jorge Andrés Pomar.
Y ya estamos de vuelta con Jaime Lorrieta en los controles, haciendo Republicanos, Municipios al Poder. Estamos conversando con el doctor en historia Jorge Holguín, hablando de la querida comuna de San Fernando y sus orígenes, su historia. Gracias, Remates Marini, un mundo de negocios. ¿Te gustaría conocer Remates Marini, Jorge Holguín?
Por supuesto.
Tienes que ir a Entre Ríos 1839, en la comuna de Quinta Normal, y preguntar directamente por Boris Marini, porque Boris Marini es amigo de Republicanos. La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana AMUR trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Atención, Alhue, Buin, Paine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampa, San Pedro y Pirque son los municipios que integran esta red rural. Te informas en amur.cl. Ya te lo conté, estamos con Jorge Holguín hablando de San Fernando. Nos quedamos en el primer bloque, entonces, en esta fundación, en el sentido de Plano de Dámero, a propósito de Fernando III, siglo XIII, Fernando el Santo.
Exactamente.
1742 se funda la comuna de San Fernando, y un poco cuéntame ahora cómo es el derrotero hasta nuestros días.
Sí, voy a dar la fecha porque para quienes habitan el lugar, me imagino que es simbólico la fecha de conmemoración, 17 de mayo de 1742. Y bueno, tras la fundación podríamos señalar como hito relevante, ya nos trasladamos hacia 1810, o sea, en la independencia. Tuvo un rol importante San Fernando, y allí sí podemos decir de estrategia política por su ubicación, allí en el Valle Central, podríamos decir. Entonces, San Fernando se transformó, tanto para patriotas como para realistas, en una ciudad bastante disputada, donde se sucedieron una serie de hechos bélicos que inclusive están conmemorados en la ciudad con estatuas, especialmente relacionados con Manuel Rodríguez, y eso podemos contar un poco también.
A ver.
Mira, lo que acontece es que es bien interesante que hacia 1810, 1813, 14, ¿cierto? Podríamos decir que al regreso de Fernando VII podríamos decir que esta primera etapa, 1810-1814, donde se está construyendo Chile, a propósito de...
Tengo que hacer el contexto para mis queridos auditores que me están escuchando. Fernando VII, rey de España, preso por José Bonaparte, ¿no es cierto?, hermano de Napoleón, en plena conquista de Europa que está llevando a cabo Napoleón Bonaparte. De 1815, ¿estoy bien? 1814. Fernando VII es...
Regresa
al poder, regresa, y con él regresa también toda la estructura institucional en América.
Claro.
Es conocido un poco como el proceso de reconquista.
Claro, o restauración monárquica, lo llaman otros historiadores, y claro, la idea es esa, de que, si bien es cierto, en 1810 nuestra primera Junta Nacional de Gobierno es un intento de autonomía, de independencia, hay que ponerle comillas, porque está a nombre del rey, pero van a surgir los espíritus libertadores, los José Miguel Carrera, a propósito de los 200 años del Instituto Nacional.
Va, 204 años. Que se cumplió el 10 de agosto, hace bien poquito.
Perfecto, institutano.
No, institutano hasta la muerte.
Y luego está también la fundación de la Biblioteca Nacional, de los símbolos patrios. Entonces, ¿qué pasa? Que el regreso de Fernando VII, la idea es, bueno, estas son mis provincias, estas son mis tierras, pero ya el espíritu no es el mismo de 1810. O sea, hay algunos que desean ya definitivamente fundar una nueva patria, un nuevo país. O sea, entonces, la idea es esto, que en ese juego, 1814-1818, San Fernando juega un hito fundamental, porque podríamos decir que entre los avances patriotas hacia el sur de Chile, desde el cruce, por cierto, de los Andes, que va a ser más tarde, pero en una etapa previa, podríamos decir que Manuel Rodríguez, en esta guerrilla, ¿cierto?, en esta idea de subvertir el orden,
así es,
permanentemente atacaba ciudades del centro sur de Chile, y una de ellas es San Fernando. Entonces,
vamos a pedirle a Jaime Lorreta que nos busque el cautivo de Tiltil. Yo creo que es ad hoc en este momento.
De fondo. Y sabes, es bien interesante porque hay un monumento en San Fernando y hay una placa que
dicen que lo vieron en San Felipe, como dice la canción. La otra es la tonada.
Claro.
El cautivo de Tiltil es de chuta, el que era vocero del frente patriótico en los 80. Patricio Mans. La tonada es, claro, porque lo vieron en Melipilla, que lo vieron en San Felipe.
Claro. Entonces, la idea, pero aquí hay un dato muy interesante, porque en esas revueltas lideradas muchas veces por Manuel Rodríguez, fueron ajusticiados 7 patriotas o 7 chilenos que estaban en la plaza de San Fernando. O sea, está la discusión si fue exactamente en la plaza, pero hay una placa que los recuerda hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la discusión? Aquí está,
lo estamos escuchando. El cautivo de Tiltil. No, tuviste bien, Jaime Lorreta. Qué notable.
Y claro, la idea es, cuando uno continúa investigando acerca de esta participación, es que Manuel Rodríguez, eso fue 1816, este tema del ajusticiamiento, de estas rebeliones, insisto, de guerrilleros un poco, pero ya con la idea de formar un ejército libertador, ¿cierto?, en Argentina, al mando de San Martín, este cruce por la cordillera, Chacabuco, Maipú y todos esos acontecimientos que nosotros conocemos en la historia de Chile oficial, Manuel Rodríguez hizo varias incursiones más, porque, me explico, el ajusticiamiento es porque los realistas seguían controlando San Fernando, o sea, apelaban a la represión, ¿cierto?, y terminaron, ¿cierto?, estos jóvenes ajusticiados. El tema está, y lo importante de Manuel Rodríguez, es que en 1817 podríamos decir que logra liberar San Fernando, o sea,
podríamos decir que San Fernando es como una vanguardia dentro de la de lo que va a ser la independencia de Chile, que termina con el abrazo Maipú el 5 de abril de 1818.
Exactamente, una de las cosas que falta todavía por relatar en la historia de Chile, en esta historia, es que habían varias ciudades que cumplieron, como tú bien señalas, un hito fundamental en este proceso. O sea, no son solo Cancha Rayada en Rancagua, Chacabuco o Maipú. Hay otra serie de batallas que tal vez son más pequeñas, pero para las ciudades son bastante emblemáticas. Y yo creo que al final, en una nueva historia de Chile, pueden resultar bastante beneficiosas, inclusive para el programa que estamos ahora, de descentralizar un poco también la historia de Chile y ver cómo...
La historia regional, la historia local, la historia comunal.
Exactamente.
Tú sabes que en los 200 años, en el 2010, en los 200 años de la República, la SUBDERE, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, editó un libro con las comunas de Chile, con las 345 comunas, donde venían un par de fotos antiguas, fundacionales, y además una breve historia de cada una de las comunas. Un libro, además, de una edición, pero esa edición es maravillosa, que tuvo, en verdad,
de lujo.
Libros, esos libros que ocupan toda la mesa.
Ya.
No, precioso el libro. No pude conseguir, lamentablemente, ni uno. Pero es una edición que vale la pena, un muy lindo libro.
Es que de eso se trata también, un poco saliendo de este tema, pero que tiene que ver con poder democratizar también esta historia hacia las regiones, ¿ah? Y el Estado está entregando algunos fondos, estamos pensando en fondar, ¿cierto? Que de pronto uno puede postular y hacer estas historias más regionales, porque uno siente que si bien en San Fernando también hay historiadores locales los cuales uno consulta, porque hay obra, no estamos diciendo que no exista la historia de San Fernando, claramente que se ha trabajado, pero podría seguir investigándose, porque insisto, yo creo que tenemos, tal como tú señalas, más de 340 y algo comunas.
45. No, perdón, tenemos 345 municipios.
Municipios.
Pero tenemos 346 comunas. Yeah. Porque hay una comuna, hay dos comunas que comparten un municipio.
Ah, perfecto. Entonces, claro, al final, por ejemplo, en esto, cuando uno busca la biografía de Manuel Rodríguez, estos detalles de pronto están, pero no están tan bien relatados en profundidad. Y entonces uno va a los archivos y sigue investigando, y claro, y se da cuenta de que finalmente en el relato hay un Manuel Rodríguez que, podríamos decir, ocupa la ciudad a nombre de los patriotas. El tema está que viene el pago de Chile desde inmediato, porque como hay luchas internas entre los propios patriotas, entre O'Higgins, San Martín, el mismo Rodríguez, Carrera, toda esa discusión, claramente hay bandos internos también entre los patriotas, y eso hay que señalarlo, no es que hubiese solo una línea de pensamiento, o sea, la idea era la independencia, pero al interior también hay luchas de poder, de caudillos. Entonces, claramente, a Manuel Rodríguez, como en el pago de Chile, se le acusa, claro, de liberar San Fernando, pero a nombre de un bando, ¿ya?
Entonces es poco reconocido por el resto de los patriotas, pese a que va en la dirección de la causa.
Exactamente. ¿Y
la gente de San Fernando, cómo se comportó? ¿Eran los habitantes, el vecino de San Fernando?
Sí, mira, acá hay que señalar que por lo general, esto es, hay que decirlo, son compartidos, porque uno tiende a pensar de que la gran población aborigen o la población criolla apoyaba muchas veces al bando patriota. Pero no necesariamente era así. O sea, aquí habían una serie de intereses, una serie de discursos, y muchas veces el bando realista era apoyado por población aborigen e inclusive por algunos considerados criollos nacidos acá, ciertos hijos españoles, que uno pensaría, pero ¿cómo no está en el bando patriota? Porque había una serie de intereses, ¿ah?, de mantención de orden, de autoridad, de administración político-administrativa, y no necesariamente apoyaban el bando de los patriotas. O sea, ese tipo de situaciones es lo que se ha podido investigar, por tanto habrá que ver en este, uno siempre tiende a la generalidad, pero decir que siempre es 50-50, o sea, de esa perspectiva. Pero sí hay que relevar la memoria de Manuel Rodríguez en esta liberación de San Fernando para los patriotas, para Chile.
Tengo la impresión de que la familia tradicional de San Fernando, hasta el día de hoy, uno puede buscar en la historia de San Fernando y deben ser las familias que están ahí hace 4 o 5 décadas, la gente se mueve menos de esos lugares.
Sí, claramente la operatoria de la mentalidad de la familia chilena, y si estamos hablando de la familia, porque podemos dividir, pero si hablamos de la familia terrateniente o de la familia, es una mentalidad tradicional hasta el día de hoy. Si uno conversa, más allá del progreso, y de que hoy día tal vez está en una oficina, en un buen edificio, un hijo tal vez de alguien que vivió en esa zona, pero por lo general cuando uno conversa, su mentalidad es tener tierra, es tener campo. Eso es bien interesante en función de los quienes, sobre todo sociólogos que han estudiado la mentalidad de los terratenientes chilenos, podríamos decir, o sus descendencias al día de hoy, al siglo XXI. Siempre es tener tierra y volver a su lugar de origen. Entonces hay una conexión, es bien interesante. Puedo estar en la ciudad, pero me voy al campo el fin de semana, y eso no se da en otros lugares, pero al menos, nos dicen en América Latina sí, pero en otros lugares a veces se rompe eso. Entonces, claro, hay una mentalidad conservadora.
Bueno, de hecho, hay muchos que plantean que finalmente la reforma agraria en Chile, a propósito que estamos conmemorando, ¿no es cierto?, la fecha de aquella, es tal vez la principal amenaza precisamente a toda esa clase, toda esa carga tradicional, histórica, terrateniente. Bien. Saludos entonces a los amigos de San Fernando que hoy día compartimos su historia y que nos escuchan en el 99.1 FM. AM. La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, AMUR, busca potenciar los intereses comunes y transversales de sus comunas, optimizar sus recursos y canalizar de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Te puedes informar en amur.cl. Los mejores remates, precios, calidad y variedad de productos están y estarán por siempre. Ya lo sabe el doctor Holguín en Remates Marini, porque Remates Marini es un mundo de negocios. El doctor Holguín también puede seguir contestando tus preguntas. Tú lo único que tienes que hacer es escribirnos al WhatsApp más 569-7620-8500 y también a Twitter @republicanoscl. Jorge Pablo Holguín Olate, doctor en Historia de la Universidad de Chile, gracias por estar hoy día aquí en Republicanos.
Muchas gracias, Jorge.
Tú no te vayas, ya viene Jaime Lorreta, tampoco se va, ya viene Patricia Pukim y Los Años Dorados. Buenas noches.
En Agricultura fue Republicanos, Municipios al Poder. Jorge Andrés Pomar nos dio a conocer las problemáticas e iniciativas de las diferentes comunas del país. Auspicia Remates Marini y AMUR, Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. Conducción, Jorge Andrés Pomar. Producción, Andrea Barresueta.